Y ahora vamos a recibir a un escritor muy interesante, un escritor que hace 8 años apareció como un ciclón en el panorama editorial español. Se llama David Monteagudo y su primera novela, Fin, se convirtió en un éxito inesperado. El libro, que se vendió gracias al boca a boca de los lectores, convirtió a su autor en una referencia de la literatura de género fantástico. Incluso dio lugar a una versión cinematográfica de bastante éxito dirigida por Jorge Torregrosa.
Lo más curioso del caso es que para entonces Monteagudo, nacido en Vivero, Lugo, en 1962, pero que vive en Cataluña desde los 5 años, tenía ya 47 años y hasta entrar en la cuarentena no había sentido la llamada de la literatura. Por entonces trabajaba en una fábrica de cartonaje. Luego llegarían otras 3 novelas, Marcos Montes, Brañaganda e Invasión. Y ahora publica otra novela más, Crónicas de la Macrana, que bascula entre el fantástico y la ciencia ficción y que funciona como un conjunto de relatos encadenados por una historia o un ambiente común.
David Monteagudo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿no te importará retroceder a aquel éxito de Fin?
No, vamos.
¿Cómo te sentiste? De repente, oye, te encuentras con que tienes un éxito entre las manos, que te hacen la película, que no sé si te gustó o no, pero bueno, ahí está, y seguro que ayudó también a vender unos cuantos libros,
claro,
¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Bien, bueno, fue una cosa curiosa, claro, yo era un caso aparte raro, porque aunque hacía unos años, yo cuando cumplí 40, justo en los 40 dije, ahora voy a ponerme a escribir, a ver qué sale de aquí. Dije, aguanta hasta los 50. Si a los 50 en esta década no ha salido nada, déjalo. Pero si no continúa. Entonces estuve escribiendo en casa, en el anonimato. Y entonces, bueno, al cabo de 7 años más o menos, pues sí, fue cuando se publicó Fin. Pero claro, yo era una persona ajena completamente al mundillo literario, al mundo editorial. Y entonces yo cuando me encontré con que yo publicaba un libro y que al poco rato me llamaban de la radio y de la televisión y aquí, allá. Y,
la primera vez que te llamaban, seguro que pensaste, ¿qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he
yo,
hecho?
Claro, yo en cierto modo pensaba que eso era un poco normal, ¿no? Y que el ser escritor, pues era, digamos, eso. Luego ya en los otros libros, que ya no han tenido, digamos, tanta resonancia, ni ha sido una cosa tan exagerada como el. Pues ya ves un poco lo que significa esto, ¿no? El ir picando piedra y poco a poco. Pero bueno, sí, fue algo sorprendente realmente. Pero bueno, si eso te pilla ya cuando eres un poquito veterano, que ya estás un poco, digamos, placeado, pues bueno, te lo tomas todo con una cierta calma y yo creo que he, digamos, sabido llevarlo bien y he podido sobrevivir a un éxito primerizo que dicen que es algo peligroso, es muy peligroso que el primer libro que sacas que sea un éxito.
Sobre todo cuando eres joven, cuando eres muy joven.
Sí, si eres joven aún puede ser peor, claro. Digamos que yo, pues, al final he sabido llevar eso porque sí, es cierto que te puede paralizar, ¿no? Te puede bloquear un poco el hecho de que ya con el primer libro pues hay tanto éxito y tanto barullo y que te llaman de aquí y de allá y todo eso te puede despistar un poco. Pero si lo que tú quieres es ser escritor y lo que tú amas es la literatura y quieres escribir buenos libros y buena literatura y lo que quieres no es ser famoso, digamos, o que te entrevisten, sino escribir libros, pues si lo que amas es la literatura en sí, pues al final.
Ya, pero eso te puso el listón altísimo. Quiero decir,
sí, claro,
alguien
claro.
Que empieza con eso, yo no sé si tú tenías una presión muy grande cuando publicaste el segundo libro.
Sí, que claro. Siempre cuando has sacado un primer éxito, pues luego hay bastante presión. Pero yo en parte, por suerte, yo sí que me bloqueé. O sea, sí que en parte tuve ese problema del bloqueo después de un gran éxito. Pero yo, por suerte, como había estado escribiendo durante muchos años, durante mucho tiempo, y tenía obra escrita, que era, y obra como se ha demostrado después, que ya era de calidad, que ya se podía publicar, pues entonces, por suerte, para los siguientes libros pude tirar del cajón ese que tenía lleno de novelas.
El baúl de los recuerdos.
El baúl ese fue claro, muy útil, porque realmente un poco sí que me bloqueé, un poco sí que me acostumbré a, bueno, a un tipo de vida, y aparte es contradictorio, ¿no? Pero claro, yo cuando estaba en la fábrica famosa trabajando, que yo realmente
o sea, que no leyenda negra
en la fábrica.
Que estabas en
sí,
la
sí, sí.
fábrica estaba de cartonaje.
Estaba haciendo de maquinista, o sea, era, digamos, peón allí en la fábrica. Y entonces escribía más. O sea, cuando yo trabajaba 8 horas diarias en la fábrica, pues luego el poco tiempo libre que tenía, escribía. Y luego, desde que dejé la fábrica, digamos, y ya estoy de escritor profesional a plena dedicación, Pues en general he escrito menos que antes, pero bueno, digamos que hemos continuado.
Claro, que si te llamaba todo el mundo a todas horas, ¿cómo, sí. ¿cómo ibas a escribir? Era prácticamente imposible.
Permíteme que insista, dime. Que no me has dicho si te gustó la película o no, se me ha quedado ahí.
Sí, vale. No, no, a ver, esta película sí que me gustó, ¿eh? Yo que siempre digo que es un producto, la película Finn, que además salió con el mismo título que el libro, es un producto muy digno y muy profesional y muy bien hecho.
Yo
siempre digo
gran reparto.
Que está hecha con mucho cariño, ¿sabes? Y con mucho, con ganas, con verdadero interés de hacer una buena película. El director Jorge Torreglosa, que es un chico que había conseguido todos los premios posibles en cortometrajes, en todos los certámenes de cortometrajes, había dirigido series de la televisión, de las más conocidas, pero un poco le faltaba el largometraje, y entonces al ser su primera película, pues se lo tomó realmente muy en serio, con muchas ganas. Y todos los actores también, el trabajo de todos los actores, se implicaron todos mucho en el proyecto. El productor también estaba muy empecinado en sacar un producto que pudiera ser importante.
¿Tú participaste de alguna manera en la película?
No. Yo solamente fui uno de los días que decían
rodaje.
Fui invitado allí, estuve hablando con los actores.
Este es el autor, este es el autor.
Con el productor, con todo eso. Pero no. Además, en el contrato, que se firmó un contrato de como 10 páginas en el que estaba estipulado todo hasta el tamaño de las letras en las que salía mi nombre, que no sé cuántos milímetros, todo estaba estipulado, pues ya ahí ya ponía que yo no intervendría en la confección del guión y eso. Pero no, yo estoy contento con el resultado, como ocurre muchas veces aquí, en este país que estamos, ¿no? Pues en general, aquí en España en general fue menos valorada que no fuera cuando fue por ahí a festivales. La película se ha vendido bien en otros países, digamos, y aquí un poco menos, ¿no? Pero bien, estoy contento porque fue un producto muy digno y muy bien hecho con mucho arte y todo, o sea, de música, guión, la iluminación, la fotografía, una película hecha con verdaderas ganas de que fuera un auténtico éxito, pero claro, nunca es controlable eso, eso es bastante difícil.
Bueno, vamos a hablar de Crónicas de la Macrana.
Sí.
Qué difícil es decir Amacrana.
Sí.
Sí, porque o dices Amacrama o dices Anacrana, o te lías. Bueno, sí. En todo caso, ¿qué significa Amacrana? Se puede decir, ¿eh?
Sí, bueno, yo con los títulos suelo... Bueno, a veces me complico un poco la vida porque también saqué un libro que se titulaba
Brañaganda.
Bueno, para los gallegos, los del norte, todo lo que sea Braña ya es más, claro, es
ya,
más
ya,
normal.
Ya más llevadero.
Pero en Cataluña, en donde yo vivo, y en el resto de España, pues mucha gente Bragañanda, no sé, o sea, se confundían, se liaban, y ahora me he vuelto a complicar la vida con lo del Amacrana, ¿no? Entonces, es una palabra que no existe en realidad, es una palabra inventada y una palabra del acervo familiar mío, personal, o sea, de la familia de mis padres, la familia que yo formaba con mis hermanos y con mis padres, que un hermano mío pues se inventó la palabra un buen día, tuvo como una iluminación.
¿Y a qué se refería él con esa palabra?
Se refería a un fenómeno que vimos en el cielo, un avistamiento, no sé si sería un ovni o qué, o si sería algo más sencillo.
Y él dijo
y
que eso era la macrana.
Un hermano mío que era como muy ocurrente, se montó un número así y dijo, es la macrana. Y no sé, eso nos hizo mucha gracia. Y yo al final en el título, cuando pensé en un título, porque en el libro se explica esa anécdota también y está integrada, digamos, dentro de una de las historias que componen este libro, está integrado ese momento precisamente, aunque para no es que sea autobiográfico ni que sea biográfico, sino que está integrado en una historia. Y entonces, pues bueno, yo quise, a mí me hacía gracia y en el título pensé, bueno, Crónicas de la Macrana. El título también tiene una cierta resonancia con Crónicas Marcianas.
Claro, claro, claro. Eso es evidente. Eso es evidente.
Oye, pero es un título que puse yo, por mi cuenta y riesgo, y a veces eso luego en la negociación con los editores, a veces el título salta, pero no. En este caso parece ser que a Laura le gustó esto y al final quedó el título.
Oye, sí. David, tus historias, que siempre se mueven entre el fantástico, la ciencia ficción, el terror o el suspense terrorífico, tienen una cosa muy interesante desde mi punto de vista, que siempre parten de postulados realistas. Vamos, que las cosas que pasan le pueden pasar a cualquiera, a la gente común. Sin ese pozo realista es imposible escribir fantástico. O, por ejemplo, tú no podrías escribir fantástico.
Claro, exacto. Bueno, yo es que creo que para hacer fantástico de calidad o para hacer una literatura fantástica y que te la admitan y que no te pongan ya rápidamente en el saco del género y de una cosa y de una literatura menor.
O sea, que tú no eres de brujos, de hadas y esas cosas.
Exacto. Digamos que entonces tienes que hacer una literatura fantástica, pero que no sea tan evidente, que no sea, sino que se pueda interpretar de diferentes maneras. O sea, que para que nos entendamos, aquí tal como funciona el mercado editorial y cómo funcionan la crítica y todo, pues digamos que no se, si escribes ciencia ficción, algo que sea abiertamente de ciencia ficción, pues ya un poco ya quedas marcado si te considera. En cambio, si escribes una que aquí puedes aspirar a ser el Kafka español y nadie se meterá contigo, pero no puedes aspirar a ser el Ray Bradbury español, por ejemplo.
Porque te meten en el gueto.
Porque entonces ya dicen, esto no. Aquí salen marcianitos, aquí tal y cual fuera, ¿no? Entonces, no, pero aparte, al final uno también descubre como autor aquello en lo que rinde más, aquello en lo que puedes hacer una obra que sea más universal, más profunda, que llegue a un público más amplio. Y al final, pues a mí me gusta además este tipo de literatura, ¿no? Yo tengo unos referentes siempre, por ejemplo, los cuentos de Julio Cortázar. Entonces, Cortázar, por ejemplo, es muy... siempre empieza con un ambiente, con unos paisajes, con unos personajes que son muy reconocibles, muy cotidianos, muy, muy reales, ¿no? Yo siempre digo que para escribir literatura fantástica hay que meter mucha realidad. Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Que tienes que empezar con una realidad que sea verosímil, que sea reconocible, que sea creíble, ¿no? Y entonces ahí sí, ahí luego meter ese elemento que distorsiona, esa grieta, en donde esa cotidianidad o esa realidad de la que nos sentimos tan, tan seguros, pues se resquebraja un poco y entonces nos asomamos quizás a otros abismos, a otras realidades, a otras cosas que yo creo que están ahí, aunque solo sea en nuestra mente, en nuestra psique, y que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Eso es lo que le da un poco de chicha al tema. Pero lo de la fantasía por la fantasía simplemente, pues hombre, yo creo que no, que hay que ir un poco más allá y que los libros puedan tener también una interpretación en una clave existencial, de que hablen de problemas pues más universales y más intemporales también, ¿no?
Hablábamos antes de que estas crónicas pueden ser consideradas como una novela, porque hay interrelación, pero sobre todo como un volumen de cuentos. Tú has hecho esto para un poco lo que decías, ¿no? La ciencia ficción tiene mal rollo, no digamos ciencia ficción, los relatos tienen mal rollo, digamos que es una novela.
Ahí digamos que la has clavado ahí, ¿eh? Porque ahí la has clavado. Digamos que ahora cuesta bastante colocar un libro de cuentos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son estrategias ahora que no nos oye nadie y que estamos
ahora podemos
aquí
decirlo.
En la intimidad y tal, pues en realidad el libro fue concebido como un libro de relatos, ¿no? Pero también, eso también es algo cierto, que cuando luego los demás leen tu libro, y cuando alguien con criterio, alguien que es editor y que conoce el mundo este, pues lee tu libro, hay muchas veces que te descubren en su lectura cosas que tú no sabías de tu propia obra o que no habías descubierto. Y es cierto que cuando escribes unos cuantos relatos todos de golpe, ¿no?, en un espacio temporal más o menos breve, pues luego ves que esos tienen mucha más unidad de lo que te parecía en principio, de lo que te podía parecer. Y en realidad sí que tienen muchas cosas en común y se les puede buscar un hilo conductor y hay unos personajes que se van repitiendo y entonces sí, y el libro al final ha quedado como una, como yo incluso me, a mí mismo me ha sorprendido el ver que algunos lectores, ahora que el libro ya hace un mes y algo que está ya en el mercado, pues entonces ya tienes un poco de intercambio con los lectores, uh-huh. empiezas a ver qué reacciones hay, y me ha sorprendido ver que hay gente que realmente dice que no, que él ve ahí la...
Ve la novela.
Él ve la novela, ¿no? Que, no ve claro. la relación que tiene, y sí, es cierto, en el libro hay un juego, hay una simetría curiosa, porque empieza con el personaje narrador cuando es niño, ¿no? Y cuando descubre una figura paterna, el padre descubre un secreto en él y al final eso se revela y tal. Y luego en el medio está como una carpeta llena de casos y de expedientes X casi, ¿no?, del padre. Y al final sabemos lo que ha hecho el hijo, ¿no?, qué decisión ha tomado con ese legado, ¿no?, con ese reto que le ha planteado el padre después de muerto, ¿no? Entonces hay una simetría curiosa, porque el hijo descubre que su padre no le ha contado toda la verdad y que el padre en realidad estaba ocultando algo. Y luego el hijo, al final del libro, en el último relato, el hijo entonces él ya es una persona mayor, y también él, con un personaje joven, que no es que sea su hijo, pero con el que tiene una relación bastante paterno-filial, pues también él mismo acaba repitiendo, curiosamente, los esquemas del padre, y le oculta también una parte de la información. Y curiosamente hay un juego de espejos aquí, de unas simetrías entre todos los personajes. O sea que al final te acaban descubriendo que sí, que es más novela quizás que
novela.
Lo que tú pensabas.
Hay una novela, sí. Lo discutamos.
Ahí la.
Pues ahí la tienen. Luego cada historia está lleno, este libro, de sugerencias, de historias, de personajes y de emociones y de algo de miedo y algo de fantasía, ¿no?
Sí, eso sí que es cierto. Yo, es una cosa que siempre me ha sorprendido con mis libros, porque pasa un poco con todos, que yo nunca se me pasa por la cabeza que puedan dar miedo, que puedan ser libros de miedo, y curiosamente hay muchos lectores que dicen que, bueno, que se cagan de miedo, ¿no? Y sobre todo según en qué situación leas, porque claro, también hay gente que me dice, es que estaba en casa solo leyendo por la noche, y digo, claro.
Una novela romántica, hombre.
También te lo buscas tú. Pero sí, resulta que dan miedo, que dan miedo mis libros. En general, casi todos dan un poco de miedo.
Pero un poquito, ¿no? En realidad hay múltiples géneros aquí que podrán disfrutar. Recuerden que el nombre tiene cierta cosa, Crónicas de la Macrana.
La Macrana,
he dicho bien. Y su autor es David Monteagudo, que nos ha visitado en Islandia. David, muchísimas gracias. Oye, y cuando quieras, sabes, ya entras a formar parte de la nómina de este país.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, David.
Adiós.